Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Detienen en Guanajuato a 11 elementos de la Guardia Nacional que cuidaban el robo de combustible. Maestros de la CENTE anuncian nuevas acciones en la Ciudad de México para esta semana. Gobernación y la SEP convocan al magisterio a retomar el diálogo. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, recibe un segundo auto de formal prisión por lavado de dinero. Una semana de la elección al Poder Judicial, el INE reporta más de 370 observadores de 40 países. Rusia lanza un fuerte bombardeo sobre Ucrania después del acuerdo para el intercambio de presos del pasado viernes.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes 26 de mayo del 2025. En esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Muy contento de estar arrancando nueva semana en Radar 99 con todo el equipo, con toda la información. Bastante movida la agenda. Estamos revisando ya las primeras planas que los platicaremos más adelante. Pero desde la información deportiva, el triunfo del Toluca sobre el América el día de ayer, hasta el tema, como bien dices, de la reforma judicial, la votación que está en puerta el próximo domingo, primero de junio.
Sí, ya a la vuelta de la esquina en el plano doméstico, en el plano internacional, por supuesto, la mirada sobre Ucrania y Rusia y sobre la Franja de Gaza y estos ataques que ha recrudecido por un lado Israel, por el otro Rusia, y que ha generado en el caso ruso, en el otro no, un rechazo del presidente Donald Trump diciendo que está loco Putin. Ya ve que con Trump un día es su mejor amigo y el otro día lo desconoce. Pero bueno, de eso vamos a platicar también esta mañana, sobre lo que significa esto, esta información sobre la detención de 11 elementos de la Guardia Nacional, pues vinculados con el robo de combustible. Digo, qué bueno que los detuvieron, habla bien de la autoridad de haberlos detenido, qué mal que elementos de la Guardia Nacional pues estén robando, pero bueno, ya platicaremos de todo eso esta mañana. Hoy, en un día además en que tenemos una invitada de lujo, por ahí de las 7:30 nos va a estar acompañando Marta Lamas, para platicar de su nuevo libro Ideología de Género. Y de esto y más vamos a estar platicando, querido Diego Calderón. Muy buenos días.
Muy buenos días, querido Mario, y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Yo estoy muy emocionado de estar aquí el día de hoy para dar las noticias, y pues ya también se inician las clases de verano en la Ibero, así que mucho éxito a todas las personas que van a tomar clases el día de hoy.
Muy bien, pues mucho éxito a los alumnos, alumnas, maestros, maestras, a todos los que participan, por supuesto, en este verano. Me sumo a los buenos deseos de Diego. La invitación, ya lo sabe, para que participe con nosotros a través de las vías de contacto. Diego, ¿a ti cómo te encuentran?
A mí me pueden encontrar como arroba yo soy Icarus. ¿Y a ti, Oscar?
A mí como arroba Oscar-Reima. ¿Y Mario?
A mí como arroba Mario Campos. Y el WhatsApp para que se comunique con cualquiera de nosotros, con el programa, con la estación a lo largo del día. El 55-529-2599, 55-529-2599, y cuando son las 7:05, póngase cómoda, póngase cómodo, póngase en manos de Oscar y Diego, que le van a dar aquí un primer resumen de noticias.
Radar 99.
Y arranquemos con la información. Les platicamos que presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación quemaron una grúa y una patrulla de la Guardia Civil de la entidad sobre la carretera Tepalcaltepec-Cualcomán, justo a la altura de la localidad de Obregón, en Michoacán, ubicada en los límites de ambos municipios. Mientras en la colonia Palo Alto de Apatzingán, un repartidor de una empresa fue bajado a balazos de su unidad por parte de sujetos armados. Este mismo terminó herido, por lo que se trasladó por sus propios medios a un hospital de la zona.
La policía de Paseo del Alto en Guanajuato arrestó ayer a 11 elementos de la Guardia Nacional que presuntamente participaban en el robo de combustibles en la comunidad del Espejo. En el libramiento Celaya-Palmillas, a la altura de la comunidad del Espejo, la policía municipal encontró una pipa conectada a una torna clandestina, aparentemente resguardada por patrullas y oficiales de la Guardia. A los uniformados se les aseguraron 9 fusiles, 2 patrullas, una pipa y una camioneta.
Y en otros temas, el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, reviró los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum luego que criticara la sugerencia de que policías municipales tengan la facultad de abatir a personas que pertenezcan a grupos delictivos. Si ella lo logra lo más pronto posible, yo presento mi renuncia, fue lo que dijo, porque con eso yo me daría satisfecho de haber aportado. Durante un evento público, el alcalde afirmó que pese a que no busca pelear con la mandataria, sí pretende que se lleve a cabo una intervención en el municipio para luchar contra estos grupos.
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, recibió el auto de formal prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. De acuerdo con la dependencia, el exmandatario tamaulipeco se le vinculó presuntamente de pertenecer a una organización que, durante y después de su mandato, recibió recursos de un grupo criminal con el que adquirió por interpositiva persona 3 inmuebles tanto en México como en el extranjero.
Y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, reforzará su huelga nacional contra la abrogación de la Ley del ISSSTE del año 2007 y advirtió que realizará bloqueos nuevamente este lunes a partir de las 9 de la mañana en dependencias oficiales del Gobierno de México, mientras que las Secretarías de Gobernación y Educación convocaron al Magisterio Disidente a retomar el diálogo suspendido unilateralmente por los maestros tras haberse cancelado la reunión con la presidenta el pasado viernes.
Durante un evento partidista de Acción Nacional en Querétaro, el gobernador Mauricio Curi hizo un llamado a sus gobernadores a no votar, a sus gobernados a no votar por Morena. Esto fue lo que dijo. La convocatoria de Curi de inmediato fue respondida por la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien a través de su cuenta X reclamó a Curi por el comentario al decir que es uno de los estados más favorecidos por los gobiernos de Morena.
Y la Policía Cibernética de la Ciudad de México advirtió sobre fraudes con motivo del Hot Sale, esta temporada de descuentos en línea que se llevará a cabo del día de hoy, 26 de mayo al 3 de junio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana sostiene que el evento virtual representa una oportunidad para los ciberdelincuentes que intensifican sus ataques aprovechando el alto volumen de transacciones y la urgencia por encontrar ofertas imperdibles. Hay que tener mucho cuidado con estas transacciones.
El Instituto Nacional Electoral informó que 375 personas de 40 países se acreditaron como observadores electorales para la primera elección a cargos del Poder Judicial de la Federación que se realizará este domingo 1 de junio. Los países con mayor número de personas registradas son Estados Unidos con 48, Argentina con 37, Guatemala y Honduras con 34 respectivamente y Haití con 30, según los datos del organismo.
Y también académicos de diversas instituciones de educación superior exigieron una vez más al gobierno de México romper relaciones políticas y diplomáticas con Israel, así como revisar la cooperación económica y militar con ese país. Esto tras el genocidio que han venido cometiendo durante más de un año contra el pueblo palestino. durante el ayuno de 24 horas que profesoras y profesores universitarios iniciaron la tarde de ayer al pie del hemiciclo a Juárez, dieron a conocer un posicionamiento este domingo en el que también llamaron a las autoridades de sus casas de estudios a romper relaciones académicas con sus pares israelíes.
Y en información internacional, Ucrania vivió en la noche del sábado lo que las autoridades consideran el peor ataque ruso en semanas, con bombardeos que dejaron al menos 12 muertos y 79 heridos tras lanzar Rusia cientos de drones y decenas de misiles en la última jornada del proceso de canje de 1,000 prisioneros de cada bando acordado en Estambul. El ataque aéreo obligó a trabajar toda la noche a los servicios de emergencia y a una fuerza aérea de Ucrania que logró neutralizar 266 drones y 45 misiles, aunque sus operativos no evitaron que sistemas de ataque aéreo rusos impactaran en localizaciones diseminadas por todo el país, dejando 12 muertos y 60 heridos, según las primeras informaciones del Ministerio del Interior.
Y el rey Carlos III y la reina Camila del Reino Unido inician este lunes una visita de 2 días a Canadá, que las autoridades de este país programaron como respuesta a las amenazas de anexión que dijo el presidente Donald Trump. Carlos III, que es también constitucionalmente el monarca canadiense, aunque sus funciones como jefe de Estado del país norteamericano las realiza el gobernador general, que pronunciará el martes en el Parlamento canadiense el llamado discurso del trono.
Crack 90.9.
Y vámonos con un adelanto deportivo con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querido Diego? Qué gusto saludarte, igual querido Oscar, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer finalmente terminó el clausura 2025 en la Liga MX Femenil con una victoria 2-0 a Toluca, que tras el 0-0 de la ida le da la 11ª corona mexicana a los Diablos Rojos del Toluca, la primera en 15 años desde el torneo Bicentenario 2010, que fue el torneo de clausura, aunque llamado así por las festividades justo en el marco del 2010, el cuadro mexiquense, y también después de tres intentos fallidos en el 2012 ante Xolos, en el 2018 ante Santos y en el 2022 ante el conjunto de Pachuca, pues bueno, finalmente los Diablos Rojos se pueden coronar con goles de Luan García de Teixeira al minuto 65 con un remate de tiro de esquina, y Alexis Vega en un penal puso la cifra definitiva, y con esto, bueno, pues por supuesto también el sueño del tetracampeonato para el América finalizó en la cancha del estadio Nemesio 10, y también con esto se vuelve a repetir este enfrentamiento. No olvidar que el América había ganado el Apertura 2024 y ahora se enfrentarán en el campeón de campeones más adelante en el verano. Recordar que el próximo sábado el América todavía tiene actividad, el play-in del Mundial de Clubes. Todavía el conjunto campeón tendrá unos días para descansar antes de enfrentar este último compromiso para cerrar ahora sí ya la temporada 2024-2025 en la Liga MX.
Muy bien, pues mira, no sé cómo viste el resultado, pero yo creo que a muchos los dejó contentos, evidentemente. Interesante esto que dices, que el América todavía le queda juego entre lo ganado, ecos, digamos, de lo ganado en el torneo anterior, y vamos a ver esa revancha que viene en el verano, que va a ser interesante.
Sin lugar a dudas, querido Mario, y justo pues misma plantel, prácticamente los refuerzos todavía sin llegar, así que bueno, ya lo estaremos platicando, por supuesto.
Perfecto, gracias, querido Omar. Omar García con la información deportiva.
Estado del tiempo.
Hola amigos de Radar, es un gusto saludarlos para traerles las condiciones del tiempo. Para el Valle de México se pronostica cielo medio nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México, además de bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, así como lluvias fuertes o puntuales muy fuertes en zonas del Estado de México, las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Dichas lluvias podrían ocasionar visibilidad reducida en tramos carreteros, así como originar ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves. La temperatura mínima para la Ciudad de México será de 14 a 16 grados Celsius y la máxima de 22 a 24 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura mínima de 9 a 11 grados Celsius y una máxima de 19 a 21 grados Celsius. El viento será del sur y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en la región. Hasta aquí el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, Diana Bello.
Radar, localizando ideas.
¿Para qué hacen todo eso? Para reunirse conmigo, si ellos ya sabían que se iban a reunir conmigo el viernes. Entonces, o sea, hay cosas que no están bien. Entonces, el diálogo sigue abierto. Al nivel más alto, porque es la secretaria de Gobernación.
Les hemos ofrecido diálogo, diálogo y más diálogo y... cuando nos cansemos, también diálogo. No se puede dar, por ejemplo, lo que ellos piden, un 100% de incremento salarial. Es un 10% que ya se dio el día 15 de mayo.
Bueno, escuchamos a la secretaria de Gobernación, escuchamos a la presidenta y vamos a platicar este tema con el doctor Jorge Javier Romero, profesor investigador de la UNAM, especialista en temas de temas educativos, pero también desde la perspectiva política del fenómeno. Jorge Javier, qué gusto saludarte. Hace tiempo que no te teníamos por acá. Bienvenido.
Hola, Mario. Sí, hace ya tiempo que no. Que no platicábamos, qué gusto que me invites a conversar. No, hombre,
siempre es un gusto tenerte aquí, te seguimos como siempre leyendo con mucho interés y esta vez tocamos tu puerta, querido Jorge Javier, porque queremos que nos ayudes a entender este conflicto. Si quieres empezamos desde el ABC, porque para muchas personas pues la alianza entre la CENTE, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y Morena, pues era una alianza que parecía sólida, que en algunos momentos con el entonces presidente López Obrador caminó en varios puntos de una agenda que parecía compartida, como la de echar atrás la reforma del sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Qué está pasando ahora que genera esta tensión?
Bueno, efectivamente lo que ocurrió es durante todo el gobierno de López Obrador es que él logró incorporar a la CENTE, que siempre ha sido este grupo disidente del corporativismo sindical, pero que opera como una organización corporativa. Es decir, ¿qué hace la CENTE? La CENTE captura el presupuesto educativo de las regiones donde tiene influencia, sobre todo Chiapas, Oaxaca, un poco Guerrero. Ahí los que gestionan el presupuesto educativo son los líderes de la CENTE. Uh-huh. Efectivamente, el pacto con López Obrador fue echar atrás toda la reforma que implicaba crear una carrera docente que autonomizaba a los profesores tanto del CENTE como de la CENTE, ¿no? De las corporaciones sindicales. Uh-huh. Y bueno, y eso mantuvo durante estos 6 años la paz de la relación entre el gobierno y la CENTE. Una paz, fueron 6 años excepcionales, porque si tú recuerdas, la CENTE desde que surgió en 1979, pero sobre uh-huh. todo a partir de la crisis de 1982, ha sido la parte más beligerante del movimiento sindical mexicano. Es decir, un movimiento sindical que lo que quiere es mantener una parcela de control de rentas políticas. Uh-huh. ¿Qué está pasando ahora? Que la alianza era con López Obrador, no con Morena. Okay. Sí, la CENTE nunca ha estado vinculada a Morena, ni tiene vínculos locales con Morena. La alianza era con López Obrador. ¿Qué están haciendo ahora? Renegociar su posición. Renegociar su posición como va a ocurrir con distintos grupos de lo que era la coalición de López Obrador. Mm. Ya está ocurriendo dentro de Morena, ¿no? Ya estamos viendo cómo Morena tiene conflictos internos. También uh-huh. está ocurriendo con otros agentes que formaron parte de la coalición de López Obrador y que ahora ya están renegociando su posición con Claudia Sheinbaum. Y lo de la CENTE, pues es exactamente eso, está renegociando ahora, su posición política,
¿no? ¿En qué términos están buscando el acuerdo? Porque hay elementos que son como habituales, el asunto del aumento salarial, incluso temas como vacaciones. Pero luego está esta demanda de retirar o de echar para atrás las reformas, creo que de 2007, si no me equivoco, que aquí platicamos hace algunas semanas con alguno de los líderes sindicales y le decíamos, bueno, si fue en 2007, ¿por qué están 18 años después movilizándose? Y nos decía, bueno, es que entre otras cosas ahora estamos, decía, bueno, primero nunca nos gustó, pero ahora estamos viendo además los efectos concretos de la reforma y por eso es que ahora que estamos viendo sus consecuencias es que también estamos pidiendo que se eche para atrás. ¿Cómo ves la agenda, digamos, del magisterio en este rubro en particular?
La gente siempre ha sido una organización reaccionaria, ¿no? Lo que quiere es simplemente manejar discrecionalmente todo el proceso de ingreso, promoción y permanencia de los profesores en las zonas que controla, uh-huh, y hacerlo con criterios estrictamente políticos de clientelismo recíproco personal. Y eso es lo que está también detrás ahora de decir queremos echar atrás la reforma de 2007. Pero saben perfectamente bien que, por ejemplo, lo del aumento salarial, pues eso no lo van a conseguir. Pueden hacer lograr que en sus zonas de control la reforma de 2007 quede como papel mojado, como ocurre muchas veces en México, pero lo que quieren es dinero, hombre. Sino que está negociando la CENTE con el gobierno de Claudia Sheinbaum, es que es chantaje, que les den dinero, como siempre ha sido, para tranquilizar las movilizaciones, para regresarse a sus lugares y para seguir fingiendo que enseñan, ¿no? Porque el sistema educativo mexicano es un fraude absoluto y mucho más en las zonas controladas por la CENTE, ¿no? Es una simulación absoluta, con profesores que no tienen ninguna capacitación precisamente porque el sistema de ingreso, promoción y permanencia ha sido clientelista, corporativo, político y nunca ha sido académico y profesional, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que están negociando, es dinero, y lo que están negociando es, están mostrando su músculo político para doblar al gobierno de Claudia Sheinbaum y que se siga manteniendo esta relación de chantaje que ha mantenido la CENTE con el Estado mexicano desde hace 40 años, ¿no?
Jorge, Javier, buenos días. Le saluda a Oscar Reyes. Con esto, tal, último que nos menciona, de ya se sabe cómo es el tipo de reacción de la CENTE. Ahora bien, viene esta mesa de negociación entre este sindicato y la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya vimos cómo ha ido respondiendo cada uno la semana pasada, que decide la presidenta aplazar o cancelar su reunión con este grupo. Y esto, pues, de alguna manera es una moneda en el aire, ¿no? En términos de negociación, si a la presidenta le sale bien que se tome muy bien esta negociación de aplazar, da el mensaje de que la autoridad no va a estar dispuesta a ser rehén de una presión unilateral. Y aunque por otro lado, si los maestros deciden presionar, también van a seguir, digamos, poniendo en tensión la vida de los capitalinos y posiblemente de otros estados de la República. ¿Cómo se está viendo esta respuesta entre ambos ante una previa negociación?
Pues efectivamente, ¡pum!, es un pulso. Hay que recordar además cómo ha sido ese tipo de pulsos con los gobiernos anteriores, ¿no? Ya ustedes no se acuerdan, pero durante la época de la Madrid, la CENTE cerró una y otra vez reforma y mantuvo a la ciudad una vez y otra en vilo en procesos de negociación de este tipo, hasta que finalmente se cedía, les daban el dinero y se iban, ¿no? Y lo siguieron haciendo durante todos los gobiernos de la transición. Por una u otra razón fueron los más beligerantes para enfrentar el sistema de profesionalización que pretendía la reforma de 2013, y ahora lo que están haciendo es exactamente lo mismo, ¿no? Quieren demostrar que ellos tienen la fuerza. Dudo mucho, pero si Claudia Sheinbaum mantiene firmeza, pues vamos a tener ahí un conflicto que se puede prolongar, porque la única manera sería que el Estado usara fuerza legítima para sacarlos, cosa que no va a hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum porque no quiere aparecer como represiva, y por lo tanto vamos a tener un conflicto que se va a pudrir mientras no les den lo que quieren, que no es ni siquiera que se eche la reforma de 2007 para atrás, porque eso simplemente se puede convertir en papel mojado y ya, lo que quieren es dinero. Lo que quieren es estar chantajeando al gobierno para que les den dinero y se vayan, ¿no?
Pero a mí lo que me sorprende, Jorge Javier, es pues la, no sé si la capacidad de la CENTE o la incapacidad del gobierno para contenerlo. A mí me sorprendieron mucho las imágenes en el aeropuerto de los trabajadores moviendo bancas, tratando, que aparte, o sea, que espero explicarme bien, no estoy diciendo que los repriman, pero aeropuertos que son instalaciones de seguridad nacional, pues exhibiendo una vulnerabilidad y una capacidad del magisterio de cerrar entradas a la ciudad. Vamos a ver el día de hoy qué afectaciones hay, qué movilizaciones hay. Esperemos hablar, por cierto, con ellos también en estos días. Pero ¿cómo los ves en términos de correlación de fuerza?
Yo los veo actuando como con sus estrategias habituales, ¿no? Si la gente siempre ha tenido estas estrategias muy radicales que han jugado una y otra vez a provocar hasta el límite, ¿no? Es decir, al Estado. Una de las cosas que acabó con la reforma de 2013, que tenía por el lado constitucional era un avance extraordinario, aunque la ley secundaria estuvo mal hecha, una de las cosas que acabó con la reforma de 2013 fue la radicalidad con la que enfrentó la CENTE a la acción del Estado en Nochistlán, que acabó con muertos, ¿no? Entonces, y como el Estado mexicano tradicionalmente ha perdido legitimidad en el uso de la violencia, porque no la sabe usar. Cuando la usa exageradamente, no la sabe usar, no sabe usar fuerzas de contención adecuadas. Hay muchísimo temor de que, por ejemplo, estuvieran las fuerzas de seguridad, la Guardia Nacional, resguardando el aeropuerto ayer, ¿no? Entonces, dejando a la gente del aeropuerto tratando de contener a un grupo que no tiene límites, ¿no? Hay que ver desde su formación, ¿no? Si la mayor parte de los profesores que vienen de la CENTE están formados en las normales rurales. Si uno va a las normales rurales, va a ver cómo la Federación de Estudiantes Socialistas Campesinos de México y los propios profesores tienen un lenguaje cuasi insurreccional en las normales rurales. Entonces, y eso es la formación de estos líderes, ¿no? Es decir, ir hasta el límite de la violencia para provocar la reacción del Estado. Entonces, por eso lo que vemos es eso, un repliegue absoluto, porque no quieren de ninguna manera dar la impresión de que están reprimiendo. Entonces,
bueno, pues vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Ya volveremos a tocar base contigo, Jorge Javier. Muchas gracias.
Claro que sí, Mario. Un gran abrazo.
Gracias, el doctor Jorge Javier Romero, académico de la UNAM. Y bueno, pues ahí está este tema. ¿Usted cómo lo ve? 55-529-2599 para que nos dé su opinión al respecto.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Así es, vamos a echar un vistazo a las primeras planas esta mañana. El periódico Reforma en su encabezado dice: reparten acordeones, servidores de la Cuarta Transformación, ofrecen programas sociales e instruyen el voto en elección del Poder Judicial. Por otro lado, también la nota que ya nos adelantabas, Mario, caen 11 elementos de la Guardia Nacional por huachicolear.
El Universal.
Y el Universal nos dicen: capturas debilitan el cártel Jalisco Nueva Generación y cártel de Sinaloa. Ambas organizaciones criminales han sido las más afectadas por el Gabinete de Seguridad Federal a través de su estrategia de inteligencia.
La Jornada.
En poder del ejército israelí, 77% del territorio de Gaza. Han muerto 300 palestinos por bloqueo a alimentos, dice La Jornada. Dos trabajadores de la Cruz Roja entre las recientes 38 víctimas, perece otro reportero también.
Milenio.
Senadores de la 4T se van de tiempo completo a promover la elección. Aprovechan el receso legislativo para organizar giras y mensajear en redes de cara al proceso de este domingo. Sheinbaum dice que el pueblo decida.
Excelsior.
El gobierno guarda más en fideicomisos. Reporte de Hacienda al Congreso de la Unión es lo que dice. Aunque desde 2018 se impulsa la extinción de los fondos públicos, el saldo de estos instrumentos financieros aumentó 25.2% anual real a marzo del 2025.
El Financiero.
Y El Financiero nos dice: repunte en manufactura, amortigua caída en exportación automotriz. Avance en ventas externas es apuntalado por envíos no automotrices. Y también nos comparten 12 encuestas en donde aparece que Yasmín Esquivel es la favorita candidata en estas elecciones del 1 de junio y que Hugo Aguilar es el candidato favorito para las elecciones de este 1 de julio, siendo candidato hombre?
El economista.
Dice el economista que las exportaciones en abril crecen 5.8%. Los aranceles pegan al sector automotriz. Las ventas foráneas no automotrices dieron la cara.
El Sol de México.
Fijarán la magna en 24 pesos todo el año. Gasolineros exigen una nueva negociación. Señalan que 90% de las estaciones están dentro del programa de control de precios.
Prensa internacional.
Y el New York Times, en su portal en línea, trae un análisis sobre una visión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un mundo dividido en tres poderes, ya que sus recientes acciones y afirmaciones sugieren que podría llegarse a un acuerdo donde Estados Unidos, China y Rusia, cada uno domine su esfera política e influencia.
Y El País nos dice que Trump se abre a nuevas sanciones contra Rusia y llama loco a Putin tras los últimos ataques. El presidente de Estados Unidos avisa de que si el dirigente ruso quiere conquistar toda Ucrania, provocará la caída de su país. Critica también a Zelensky por sus palabras.
Primeras planas y encabezados.
Y nos vamos un corte y regresando, ya está aquí en la cabina del Sex Marta Lamas. Vamos a platicar de su más reciente libro, Ideología de Género, Disputas Políticas sobre la Diferencia Sexual. Así que damos un corte que es muy breve y enseguida regresamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Bueno, y vamos a platicar con Marta Lamas, a quien quiero tanto como admiro, ya lo digo abiertamente para que lo diga. Ay, se ve que sí, soy muy fan declarado desde hace muchos años, y además con la gracia de haber, de ser su amigo y de haber trabajado juntos durante muchos años en Foro TV. Querida Marta, qué gusto tenerte aquí.
Ay, pues más gusto mío, Mario, y estar aquí en Radio Ibero. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Marta? Te saluda Oscar Reyes.
Aquí con estos jóvenes, sí. Y está Diego a la distancia. Y vamos a platicar de este libro, Ideología de Género, Disputas Políticas sobre la Diferencia Sexual. Y hay varios aspectos que a mí me gustaría platicar contigo. El primero es esta construcción que me encanta cómo haces, de entender que lo que muchas veces vemos como natural son en realidad construcciones históricas, construcciones sociales que van cambiando a lo largo del tiempo. Uh-huh. Y hablas, por ejemplo, que me parece que es una manera muy fácil de entenderlo, el uso del pantalón, ¿no? Como, sí. Cuéntanos un poquito cómo esto, de lo que hoy a veces entendemos por hombre, mujer, por masculino, por femenino, por roles. De entrada, lo que asumimos como natural, pues nunca ha sido así.
Sí, bueno, yo lo que planteo básicamente es que los seres humanos somos seres biopsicosociales. Uh-huh. Y en lo biológico, el tema de la diferencia sexual es un tema de una contundencia material y simbólica impresionante. Todas las sociedades del mundo se han organizado pues reconociendo, digamos desde el paleolítico a la fecha, pues que hay básicamente dos tipos de seres humanos. Sabemos ahora, digamos, la ciencia te plantea que hay más de dos sexos y hay una cantidad de precisiones, pero en términos generales, uh-huh, machos y hembras, ¿no? Uh-huh. Y ahí las hembras pues son las que conciben, gestan y paren criaturas, y eso ha sido un hecho fundamental en la construcción tanto de la materialidad de las sociedades como de lo simbólico. Y entonces, a lo largo del tiempo, se han ido repartiendo, digamos, tareas y atributos y cosas en función de si vienes con una anatomía de macho o una anatomía, uh-huh, de hembra, si es considerado un hombre o una mujer, aunque hay sociedades que desde hace mucho tiempo han hablado de una tercera o cuarta forma de ser humano. A veces se dice el tercer sexo, el cuarto sexo, etcétera, pero digamos que en nuestra cultura occidental, básicamente Adán y Eva, uh-huh, hombre y mujer. Y entonces, cuando hablamos de género, es hablar de las ideas que se construyen alrededor de un hecho real, que es la diferencia sexual, uh-huh, y se hacen atribuciones, hay creencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pongo el ejemplo del pantalón, como durante un tiempo digamos, a principios de siglo y desde finales de siglo pasado, en las sociedades nuestras occidentales, estaba muy mal visto que las mujeres usaran pantalón, al grado que había sociedades en donde estaba prohibido, porque con el feminismo de las sufragistas a finales del siglo XIX y a principios del XX, con una serie de cambios que trajo la modernidad cultural, ¿no? Pues muchas mujeres empezaron a usar pantalones, pues porque son muy cómodos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo pongo el caso, en Francia estaba prohibido que las mujeres en los años 30 salieran a la calle en pantalones. Te metían a la cárcel. Y hay el evento cuando llega Marlene Dietrich en 1933 a París, que los periódicos dicen, ya ver, ¿ahora dónde está el policía? Porque más llega con un frac precioso, ¿verdad? A ver quién la mete a la cárcel, ¿no? Bueno, a mí me tocó, joven de 16 años o 17 años, con mis papás, ir, me acuerdo, era el Hotel Presidente que estaba en la calle de Hamburgo, a huir a Cuco Sánchez o alguien así. No me dejaron entrar porque iba yo de pantalones. Y todavía en muchos lugares públicos, digamos, las mujeres bien vestidas van de falda, ¿no? Bueno, la realeza y uh-huh. tú ves la revista El Hola. Y, uh-huh. Pero hay protocolos, había protocolos de oficina, ¿no? Porque sí, es como un distintivo de la feminidad.
Y es un ejemplo de, y Marta lo menciona también, si a alguno le parece hoy absurdo, decir, pues, ¿qué tiene? Piénselo en la falda. Hoy todavía un hombre que usa falda, y dispone Marta del caso en Escocia, pues ahí es cultural, y es un ejemplo de cómo lo que puede parecerte natural no es más que una construcción producto pues de la rutina, de los hábitos, de las costumbres, sí, del lugar, digamos.
Pero piensa, también pongo el ejemplo de cuando Claudia Sheinbaum le plantean que las niñas que tienen que usar el uniforme en la primaria, que para las niñas es de falda, y que pues muchas a la hora del recreo pues uh-huh. se quedaban sentadas porque si corrían, que se les iban a ver los calzones o se burlaban de ellas los amigos, no podían trepar y correr de la misma manera, pues ella hizo una resolución de que las niñas en la primaria también pueden usar la secundaria pantalones.
Y que se incendia la cosa.
Y entonces, de repente, un periodista dice, bueno, ¿y si los hombres quieren usar falda? Y entonces ella dijo, pues, adelante. Bueno, y fue el incendio, tuvo que salir este sí. Moctezuma, que en ese momento era el secretario de Educación Pública, para decir que no, que los niños no podían usar falda, que la instrucción era solamente para las niñas. Entonces, piensa lo que está asociado. Claro. Es decir, un hombre que usa falda es un maricón, es un uh-huh. afeminado, ¿qué va a pasar? Es decir, entonces, en algo que tiene que ver con el vestido, claro. que las mujeres, digamos, ya usamos pantalones, pero en un momento se decía que nos íbamos a masculinizar, que no éramos tan femeninas con pantalones, o sea, todo este tema de la feminidad y la masculinidad.
Claro. Y ahora, esto que creo que es muy fácil de entender cuando hablamos de la ropa, lo llevas también para explicar que esta asignación de roles, como decía uh-huh. hace rato, se ha manifestado en un acuerdo, nada más que el acuerdo suele ser favorable para los hombres, y entonces pones el ejemplo del voto, pones el ejemplo del acceso a la educación, pones, es decir, cómo este acuerdo ha ido cambiando a lo largo del tiempo.
Claro, piensa una cosa, en 1791, 2 años después de la Revolución Francesa, Olimpia de Gouges saca su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, diciendo que las mujeres deberían de participar en política igual que los hombres, y también legislar y también votar. La guillotinan 2 años después, en 1793, y nos tardamos 2 siglos y medio para que las mujeres pudieran votar. En el siglo XIX hay una anécdota que a mí me gusta mucho contar. En Francia hay una feminista que se llama Jeanne Derouin, que va y le dice a Proudhon, que además era un tipo progresista de izquierda, pues que ya había que darle el voto a las mujeres y que las mujeres tenían que legislar. Y Proudhon dice, una mujer legisladora es tan antinatural como un hombre nodriza, que diera chichi, mantar, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces ella le responde, camarada Proudhon, dígame con qué órgano del cuerpo se legisla. Si se legisla con la mente, las claro. mujeres tenemos mente, no registras. Entonces, ha habido mucha resistencia, ¿no? La batalla por el voto es es impresionante lo que pasó con las sufragistas, ¿no? En algunos países, como en Inglaterra, que fue una batalla durísima, las encerraban a la fuerza, salieron a hacer destrozos. O sea, había una cosa de no poder concebir la igualdad cívica de las mujeres, porque como la diferencia sexual pesa tanto, ha costado mucho trabajo separar la diferencia sexual, uh-huh, que es un hecho, uh-huh, indiscutible, sí, de lo que puede ser una igualdad, claro, sustantiva.
Que esa ya no es biológica, que es una construcción alrededor
social, de derechos.
Claro, alrededor de eso. Ahora, es interesante porque cuando tú lo cuentas así, yo creo que mucha gente que nos está yendo dirá, pues sí, eso es lógico. Y dado que es una construcción, pues se estudia, y se estudia como se estudia la historia, y se estudia como se estudian las luchas políticas, y por lo tanto es un campo de estudio. Y tú explicas que el concepto de ideología de género, en realidad es muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque dices, es campo de estudio, es decir, esto que nos estás, sí, contando, pero también es una manera de hacer política pública cuando tú haces, uh-huh, con perspectiva de género y tú diseñas un espacio arquitectónico, por ejemplo, así como tú puedes tener una consideración de para personas con restricciones de movilidad, sí, y tienes que tener una rampa, hay temas, transporte público,
lactarios, claro, cunas, baños más amplios para las mujeres, en fin, una cantidad
y luego
de cosas.
Hay una tercera dimensión que me parece muy interesante, que es la de la lucha política. Uh-huh. Y ahí me parece muy interesante porque tú desde la introducción planteas que este libro nace en un contexto de lucha política muy marcada por un Donald Trump, por un Milei. A ver, cuéntanos esto un poco, cómo, bueno, el concepto tiene todas estas dimensiones.
Sí, pero además la lucha política se remite a hace 30 años. O sea, hace 30 años, cuando fue la cuarta conferencia mundial de la mujer en Beijing, China, el Vaticano le exigió a Naciones Unidas que borrara el concepto género, gender, en los documentos de la conferencia de Naciones Unidas. Naciones Unidas no le hizo caso y 30 años después Trump, el 20 de enero de este año, borra gender de todos los documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos. Pero, digamos, eso que ocurre en 1995 tenía un antecedente en 1975 con Ratzinger, que luego fue el Papa Benedicto, ¿no? Que Ratzinger, un tipo muy inteligente, un filósofo muy bien formado alemán, que cuando empieza la segunda ola del feminismo en Alemania, en los 70s, ¿no?, se da cuenta que el planteamiento feminista de la igualdad social entre hombres y mujeres, de alguna manera, atentaba contra el dogma, ¿no? Y ya no era las mujeres tengan todos los hijos que Dios les mande, uh-huh, y el tema de hay hombres y hay mujeres, ¿no?, sino que introducía un tema muy complicado que además dentro de una iglesia que hasta la fecha solo tiene obispos hombres, papa hombre, plantear la igualdad de las mujeres iba a significar que las mujeres iban a querer ser obispas y papas también, ¿no? Entonces Ratzinger ha sido la inteligencia, digamos, en el Vaticano que desde los años 70 empezó a armar toda una campaña en contra del pensamiento feminista y en contra, en concreto, del concepto de género. El tema es que después de que es una de las banderas de lucha del Vaticano, los grupos muy conservadores ven ahí una oportunidad porque, digamos, el tema de que hay que regresar a lo natural y la familia natural y que las mujeres ocupen su lugar y que no anden queriendo invadir los espacios masculinos, ¿no? Pues les llega a muchas personas. Y entonces es cuando se construye este dispositivo de ideología de género. Y la ideología de género es una ideología, según estas personas, uh-huh, conservadoras, que borra las diferencias entre hombres y mujeres. Y eso promueve, eso es una amenaza, porque va a volver a todos los niños y a las niñas gays y lesbianas y personas trans. Entonces, atrás del concepto de ideología de género, o junto, digamos, es la punta de lanza de una amenaza en donde se visualiza la homosexualidad, se visualiza la igualdad entre hombres y mujeres y uh-huh. se invisibiliza, digamos, o se ve como una amenaza las nuevas identidades, y todo se pone como en una misma canasta diciendo: aquí hay una bomba que va a explotar nuestra sociedad cristiana occidental.
Y la bomba le ponen la etiqueta de ideología de género. Pero hay una parte que me llama la atención y que lo abordas también, uh-huh. y es: yo puedo entender que hay un sector de la población que diga: yo tengo esta visión del mundo, de los roles, pero es muy interesante el uso político de ese temor,
claro.
que hemos visto, por ejemplo, con Donald Trump.
Sí.
Y a mí me ha volado la cabeza de pronto ver gente que se supone que tiene una agenda muy conservadora y que le perdona a Trump los excesos, las denuncias de acoso sexual, la corrupción. Es decir, es la encarnación de todo lo que se supone que es lo contrario uh-huh. a lo que ellos creen. Sin embargo, la utilidad de esta agenda ha sido muy atractiva para movilizar a sectores uh-huh. que yo le perdono toda la corrupción y le perdono todo con tal de que avance en esta agenda. ¿Por qué este tema? Y era muy interesante ver la campaña en Estados Unidos, cómo sí. el tema, por ejemplo, de las personas trans
sí.
estaba en los... Eran dos grandes amenazas para el elector.
Sí.
Los migrantes y las personas trans. Y así sí, te lo repetían sí, una sí, y sí, otra totalmente. Vez. ¿Por qué este tema tiene tanta rentabilidad electoral, Marta?
Bueno, porque yo creo que los grupos progresistas, la izquierda, los demócratas, no han desarrollado una propuesta con respecto a la familia, ¿no? Ahora sí, digamos, este gobierno está planteando un sistema nacional de cuidados y es una excepción, pero el tema de la familia es un tema que le toca muchísimo a la gente. Si uh-huh. tú hablas de una amenaza a tus hijos y de que hay pedófilos y de que los pueden convertir en homosexuales y en lesbianas, esas son cosas que no pasan por la racionalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, los miedos que se despiertan, y luego ha habido una estrategia en ese sentido, desde Putin hasta Orbán en Hungría, hasta Vox en España, ¿no? Uh-huh. Con este tema de con mis hijos no te metas, uh-huh. ¿no? Y todo este tema en torno a una concepción de la familia. Aquí en México vimos, cuando las feministas empezamos a luchar por la legalización de la interrupción del embarazo, ¿no? Que fuera una práctica médica segura uh-huh. y legal, ¿no? ¿Quiénes se opusieron? Pues la Unión Nacional de Padres de Familia y el PAN, ¿no? Con una agenda, digamos, más igual a la que se tiene ahora, a lo mejor sin el concepto de ideología de género uh-huh. hace 30 o 40 años, uh-huh. ¿no? Pero era lo mismo. O sea, Dios nos hizo hombre y mujer y hay que tener hijitos según Él nos mande, y todo lo que se salga de ese marco está mal, ¿no? La batalla por el matrimonio homosexual aquí en México también tuvo esos mismos adversarios. Y eso se ha ido polarizando uh-huh. y radicalizando, además con muchísimo dinero, digamos. El coordinador del Foro de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Unión Europea, que se llama Neil Data, sacó un documento que se encuentra en internet muy fácil, que se llama Restaurar el Orden Natural, Restoring the Natural wow. Order, ¿no? Y él habla de una reunión que hubo en el 2012 de los grandes billonarios conservadores, ¿no? Para hacer una agenda, que es la Agenda 2025 de la Heritage Foundation, etcétera. Y de México fue Patricio Slim Domit, el hijo de Carlos Slim, que ha estado dando millonadas a Provida aquí en México y que financia los Encuentros Nacionales de la Familia. Entonces, hay muchos recursos económicos, hay un punto que le toca a la gente en el centro de su vida, que es uh-huh. el tema de la familia, y hay mucha ignorancia e incomprensión sobre qué es el género, qué es la identidad de los seres humanos, qué es la orientación sexual, etcétera.
Que son cosas distintas, ¿no?
Claro.
Que es lo que nos has explicado y que abordas también. Déjame detenerme en este punto que señalas, y me gusta cuando hablas de la distinción entre conocimiento y comprensión.
Uh-huh.
Y ahí lo digo hasta en primera persona. Hace unos días justo veía yo en un espacio público a una persona que tenía rasgos de hombre y rasgos de mujer, ¿no?
Sí.
Físicamente.
Sí.
Y mi cerebro hace cortocircuito.
Claro.
O sea, mi cerebro le cuesta trabajo. Y mira que he tenido proceso de aprendizaje y trato de... pero lo digo en primera persona porque... ¿Por qué nos cuesta de pronto tanto cuando algo se rompe del esquema mental que podemos tener?
Bueno, frente a la diferencia, la primera reacción es como de cautela. Ves una persona muy diferente, te da curiosidad o te da repeluz también, te puede generar, porque el paradigma en el que hemos crecido es un paradigma binario que dice que hay hombres y mujeres. Y cuando ves algo que no sabes bien si es hombre o mujer, pues eso puede ser una amenaza. Digo, hay gente que es muy curiosa y que al contrario, ve algo raro y se lanza sobre lo raro para ver qué onda. Pero la mayoría de las personas, digamos, tenemos una reacción así como de dar un pasito para atrás, ¿no? De que, ¿qué es eso raro? Y además, la narrativa social, que siempre ha hablado de lo natural y de lo antinatural, la traemos también metidas. Entonces hay cosas que nos parecen antinaturales. No nos parece antinatural usar un teléfono celular, y a mí me parece lo más antinatural del mundo, o estar en esta cabina con estos audífonos. Claro. Digamos, nos hemos ido sensibilizando y hemos ido normalizando mucha de la tecnofarmacología que se ha venido desarrollando desde el siglo pasado. Pero hay ciertas cosas, sobre todo en lo que tiene que ver los cuerpos de las personas, que nos parecen extraños. Yo siempre pongo el ejemplo que cuando se dieron las primeras operaciones de cambio de corazón, ¿no? La gente estaba muy preocupada si al ponerle el corazón de otra persona, las emociones, y si iba a estar enamorado de la gente que estaba enamorada. O sea, había como un nivel entre de confusión y miedo sobre las operaciones de trasplantes de órganos, que ahora los trasplantes de órganos los vemos como cuando llevas el coche a que le cambien una pieza de su funcionamiento. Entonces también, digamos, el cambio de sexo y el cambio de identidad, que son dos cosas distintas, ¿no? Han tenido un proceso en que la gente se les ha hecho, pues raro, pero tú vas a Oaxaca y los niños y las niñas desde chiquitos ven a los mushes, ¿no? Que son seres humanos que nacen como hombres, pero viven como mujeres, ¿no? Y entonces, y te das cuenta, muchos de ellos son como tú dices, ¿no? Se ve que están vestidos de mujer, con el pelo largo y todo, pero con rasgos masculinos. Y ahí ya se naturalizó, ya se acostumbró. Claro. Y evidentemente hay sociedades en donde el tercer sexo, el cuarto sexo, muchas identidades ya están incorporadas a la cultura. Nosotros seguimos teniendo una cultura muy binaria, con ciertas excepciones. Te acordarás que la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un primer pasaporte no binario de persona del magistrade que luego fue asesinado, ¿no? Pero, digamos, hay un tema con la clasificación, Mario. Tenemos, ¿cómo clasificamos a los seres humanos? Y toda la vida, durante siglos, se han clasificado binariamente. Entonces, ahorita introducir nuevas formas de clasificar genera resistencia, genera desconcierto.
Pues de todo esto habla Marta en este libro, Ideología de Género, Disputas Políticas sobre la Diferencia Sexual, que yo le agradezco que lo haya escrito, entre otras razones porque hoy nos dio la oportunidad de volver a platicar, querida Marta, así que muchas gracias.
Gracias a ustedes y gracias a la Ibero.
Gracias, editado por Taurus, lo puedo encontrar ya en la mesa de novedades, y mire, uno podrá estar de acuerdo o no en muchos temas, pero yo creo que es importante tener las herramientas para poder discutir, y este libro lo que nos da es justamente las coordenadas, entender de dónde viene esta discusión, cuál ha sido el proceso histórico que ha seguido, por qué es un proceso que nos mueve tanto. Y ya después usted lo puede leer, ya después podemos discutir todo lo que usted quiera, pero se trata de poner elementos sobre la mesa, y eso es lo que hace con el rigor, además, con el que hace Marta todos sus trabajos, esta edición Ideología de Género, Disputas Políticas sobre la Diferencia Sexual. 7:56.
Y ahora nos vamos rápidamente con el radar económico y Alfonso Cerqueda.
Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenos días, Mario, Diego, un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el radar económico les cuento que las exportaciones mexicanas de productos crecieron en el mes de abril a una tasa interanual de 5.8%. A 54,295 millones de dólares, impulsadas en parte por la mayor demanda ante la incertidumbre por los aranceles en los Estados Unidos. A su vez, las importaciones cayeron 1.2% a 54.383 millones de dólares, con lo que México registra un déficit de 88 millones de dólares, de acuerdo con el INEGI. Y el presidente Donald Trump enfrenta dificultades para convencer a los consumidores estadounidenses sobre los beneficios de su guerra comercial, de acuerdo con una encuesta de Harris para Bloomberg News. La mayoría de los adultos en los Estados Unidos, un 56%, considera que sus finanzas familiares estarían en mejor situación si los aranceles de Donald Trump no se hubieran implementado. Por otro lado, les cuento que la intención del presidente de Estados Unidos de gravar con 3.5% las remesas enviadas desde Estados Unidos a nuestro país generaría un impacto significativo en el poder adquisitivo de millones de familias mexicanas. Afectaría también directamente a las cadenas de autoservicio y tiendas receptoras de estos envíos. Esta tasa del 3.5% se sumaría al cargo actual de entre 5 y 10% que ya cobran los servicios de transferencia utilizados por migrantes para envío de dinero a sus familias. China, por su parte, se ha convertido en una potencia en el mercado energético, pues es el gigante que no solo domina las exportaciones de baterías y sus componentes, también domina el comercio de minerales que son necesarios para fabricar estos insumos, claves para el almacenamiento de energía y los vehículos eléctricos. Así lo reveló un análisis de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos. Se vuelven a quedar sin estímulos fiscales las gasolinas y el diésel. Suman 7 semanas ya sin apoyo. Y por otro lado, les cuento que en estas primeras horas un Bitcoin tiene un valor de 109.700 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 19 pesos con 20 centavos. Hasta aquí lo más relevante del radar económico. Que tengan un excelente día.
Y esto fue Inconsciente Colectivo del argentino Charly García del año 1982, de su álbum Yendo de la cama al living. Y pues esto decidí ponerla porque hace referencia un poco a lo que nos platicaba Marta, este inconsciente colectivo que propone Jung sobre la estructura, una estructura mental que ya está compartida por toda la humanidad. Ella nos hablaba de estos paradigmas en los que nos desarrollamos, hombre, mujer, que fue como fuimos enseñados, esta visión del mundo muy occidentalista, la narrativa social, este inconsciente colectivo. Uh-huh. Charly García dice, pues habla sobre la libertad, ¿no? Y de todos aquellos grupos que fueron excluidos y de cómo hay que salirnos de estos paradigmas y conseguir de esta manera cada uno su visión de libertad. Esto en Radar 99, y vámonos a un mensajito que tenemos por ahí que el Diego nos va a leer por acá.
Así es, José Luis Vázquez Martínez nos escribe y nos dice: muy buen inicio de semana, acá ya listo para escuchar todo lo que detecta el radar. Y nosotros te mandamos un saludo de regreso, querido José Luis. ¿Y qué más sigue, Mario?
Nos vamos a ir a un corte.
Nos vamos a ir a un corte y regresamos, que nos queda casi una hora por delante. Saludos al doctor Arturo Berber, a Jimena, a una Juana Pérez, a Carmen Cortés, a Maritza Gutiérrez. Gracias por acompañarnos y bienvenidos siempre sus comentarios en este espacio. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario
cantar. Radar 90.9.